Sí, que lo hemos, bueno, lo habrán visto, ¿eh? Muchos, si no lo han visto, lo recomiendo, ¿eh? Que se metan en redes sociales y que puedan mirar algunas de las cosas que hace. Lo tenemos en línea, lo vamos a saludar. Es licenciado en Ciencias Políticas, Richie Musi, aquí, quien comunica a través del humor, ¿no? O él dice, o lo ha dicho en algunas otras ocasiones, el humor es mi forma de militancia. Lo saludamos aquí en el aire de la Cielo. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás acá? Matías, Albino, Martina, somos un par aquí en la mesa. ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo andan? Un abrazo para todos.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, por suerte.
Muy bien. Bueno, ahí escuchábamos un poco de lo que... Sí. Bueno, este fue posterior a la marcha del sábado, ¿no? Lo que escuchábamos
recién.
Este
fue recién, posterior, ¿no? Sí. Escuchame, no me van a criticar después de la entrevista como acaban de hacer recién, porque escuché todo.
¿Escuchaste a Guillermo?
No, la gente lo criticaba a Moreno. Con Moreno tenemos una visión... ¿Cómo te va? Albino es mi nombre. Sí. Con Moreno tenemos una relación... bastante particular, viste que él se pelea generalmente con todos, y con nosotros también, no ha sido una excepción, hemos hablado muchísimas veces, siempre nos, al contrario, pero siempre terminamos la charla diciendo que somos amigos y ese tipo de cuestiones, pero los oyentes a veces toman partida, porque claro, cuando vos discutís, los oyentes toman partida y dicen, no, te recontrabanco Moreno, no, te recontrabanco Albino, qué sé yo, y por ahí vos escuchaste eso. Pero no, para nada, al contrario.
Pueden criticarme abiertamente si para eso estamos.
No, justamente las discusiones se dan, por ejemplo, con Moreno, porque lejos de decirle las cosas cuando ya se fue, lo hacemos mientras está del otro lado,
claro,
como corresponde,
supuesto,
¿no?
Supuesto,
claro.
Lógico.
Martín, bueno, a ver, ahí escuchábamos parte de un sketch, digo, tuyo ahí. Vos mostrás, o por lo menos hemos visto varios, puede estar Randall López, algunos de los personajes que se han hecho muy conocidos también a través de las redes, y también en la tele, ¿no? Porque estaba en su momento también así. Digo, ¿cómo es tu estrategia también, por lo que he leído, es... tu militancia a través del humor, convencer a través de otro lado, digamos, o romper desde ese otro lugar, ¿no?
Sí. Sí, soy más amigo de esto, de esto segundo que mencionás, que tiene que ver con la ruptura, ¿no?
Claro.
Porque me parece que, de alguna manera, asistimos a un momento en donde las verdades absolutas están en jaque, digamos, ¿no? No se puede enunciar desde ahí, yo desconfío, digamos, desde ese lugar de enunciación, ¿no? Los bateposta, los que tienen la razón, y justamente lo que hace el humor es interpelar el sentido, ¿no? Está inscripto ahí. Entonces, aparece la propuesta, como recién la que pasaban de Handel, en donde
claro.
Handel es un aspecto del macrismo, digamos, ¿no? Handel, bueno, toma un pedazo que a mí particularmente me divierte, que por momentos no me sirve para contar el macrismo, porque hay meses en donde digo, bueno, Macri está muy poco Handel, y hay meses o momentos en donde digo, bueno, esto es absolutamente Handel, ¿no?
Claro.
Ese sueño principesco en donde lo importante es la realización del sueño personal, ¿no? Ese aspecto casi del ello, ¿no? De Macri, que todavía nos preguntamos, o bueno, ahora ya tenemos algunas respuestas un poco más acabadas, ¿no? Respecto de lo que fue todo el macrismo, obviamente porque el pueblo, digamos, dio un síntoma de cordura tan importante en las últimas elecciones, entonces, digamos, de alguna manera se valida este estado de excepcionalidad que vivimos durante estos 4 años, que tienen que ver con esta locura planteada en algunos momentos desde el macrismo y en otros momentos, digamos, nada de locura, ¿no? La instrumentación de un plan de negocios que responde a un interés regional.
Claro. Ahora, ¿y con qué te has encontrado en la calle, por ejemplo, cuando haces Randall López, que es un personaje que básicamente, para quien no lo ha visto, quizás se basa en noticias falsas, y le pregunta a la gente a partir de esa noticia para ver cuál es la reacción. ¿Te has encontrado con un poco de todo? Porque digo, nosotros vemos quizá un final editado de todo eso, pero no sé qué te ha pasado en el crudo, en general.
Mira, por lo general, lo que más me sorprendió, o sea, al principio lo empecé como un chiste, digamos, porque fue así, digamos, vos mencionabas la cuestión de la televisión.
Claro.
Yo había ido a la televisión con una propuesta digital, o sea, hacía Handel en televisión y yo me daba cuenta que no funcionaba, yo no me sentía cómodo porque eran dos lenguajes distintos. Entonces pedí probar otra cosa y así es como nació Randall, ¿no? De un día para otro, bueno, a ver, en la calle qué es lo que podía pasar. Y al principio apareció como este chiste, ¿no? De la noticia falsa, bueno, el delirio asentido, digamos, por quien era entrevistado. Y después obviamente fue mutando, me fue modificando a mí, fui como descubriendo yo cosas. Respecto de las ediciones, lo que quedaba afuera tenía que ver con lo aburrido.
Claro.
No con una cosa, digamos, en donde frenen el experimento o digan, no, mira, esto no funciona así. Y tampoco la edición tenía que ver con torcer respuestas, ¿no? Eso es algo que no sucedió nunca. Ese era nuestro desafío en edición, digamos, que se muestre que no había una pregunta que yo le hacía y después cortábamos la respuesta y lo enganchábamos a otra cosa, sino que siempre, digamos, buscábamos capturar ese momento en donde había un encuentro entre la pregunta y la respuesta, ¿no?
Claro.
Y me he encontrado con cosas maravillosas. La mayoría, obviamente, quedó en los videos, está ahí.
Claro.
Y es interesante.
Ahora, ¿ha pasado algo llamativo? Porque hay uno, creo, lo vi el otro día, no sé si lo hiciste el año pasado, cuando fue, donde decís, bueno, el dólar se va a 60 pesos, ¿no? Sí. Y el otro día vi que al final fue como una premonición, ¿no? Sí. Del personaje.
Totalmente.
El humor, cuando la realidad te supera, ya es un quilombo igual.
Totalmente, sí, claro. Sí, obvio, por supuesto. De hecho, ahora no estoy haciendo Randall por varios motivos, ¿no? Mm. Bueno, uno tiene que ver con que no, de alguna manera creo que la calle no está igual, siento que el sentido común no está de esa manera. Yo obviamente también, así como soy un comediante, un humorista, tengo un aspecto militante, prima en mí ese aspecto militante, y creo que en este momento hay un clima de búsqueda de tender puentes, ¿no? Más que salir a confrontar, que es propiamente la experiencia de Randall, no confrontar, sino visibilizar esas realidades que operan en el sentido. Entonces, en ese sentido me pareció oportuno no hacerlo durante este tramo, ¿no? Uh-huh. Ya volverá en algún momento.
Claro, sí, seguro. Claro. Martín, ¿cómo estás? Martín Amoso te saluda.
Hola.
¿Cómo estás? Vos bien. También sos politólogo, ¿verdad?
Sí, soy politólogo.
Bien, porque entonces...
Me recibí hace como 6, 7 años, ya no me acuerdo, la verdad.
¿Hacés una fusión, digamos, en los videos de lo que es el humor, de lo que es lo que vos también sabés de política?
Sí, totalmente. Sí, a mí mucho me pasó, digamos, que el conocimiento académico, o sea, obviamente... valoro muchísimo a la... Claro, sí, pero no, yo no trato de no enunciar desde ahí, ¿viste? Como me ha pasado, como que me pasó, digamos, que la mayoría de las cuestiones más interesantes por ahí las aprendí por fuera de la academia. Eso no quiere decir que no me parezca muy importante que la universidad pública tenga una centralidad como nivelador social, por supuesto que sí, banco enormemente, pero a mí en mi experiencia, digamos, me ha pasado de encontrarme con gente con título muy tonta y gente sin título muy despierta. Entonces, sí. Eso, digamos, no le pongo un... no le doy mucha importancia, la verdad, a claro. Eso. Pero sí, obviamente, genera una matriz, y más que ciencia política, es una carrera, digamos, muy abierta, ¿no? Que después uno tiene que trabajarla y dotarla de mucho sentido, porque si no, es una carrera... Puntualmente la de la UBA está construida al calor de esa primer democracia radical, entonces es muy institucionalista, ¿no? Como los objetos de estudio siempre tienen que ver con, mediciones de sistemas de partido, y después yo me daba cuenta que, bueno, había conversaciones de política nacional en donde yo quedaba absolutamente excluido por no entender o por no tener esas herramientas, claro. ¿No? Que uno después las tiene que ir a buscar.
Claro, claro, que después te la da otro roce con el
de la vida,
con
sí.
El cotidiano, digamos, ¿no?
Y con la política del día a día. Y otra militancia, por supuesto.
Y otra militancia. Ahora, ¿cómo analizas lo que ha dejado las elecciones? Por lo menos, pues no sé si, digo, vos también como militante, imagino, antes del 11 de agosto, ni siquiera los más optimistas imaginaban de semejante diferencia, me parece, ¿no?
No, por supuesto. Claro. Para mí fue una enorme sorpresa, que todavía trato de descularla un poco, ¿no? En mi caso, lo que más me sorprendió fue la vigencia democrática, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Lo que a mí más me azoró en ese sentido, porque de alguna manera pienso que aquellos que nacimos en democracia, digamos, nos aparece la democracia obviamente como algo dado. Y bueno, digamos, es algo como que está ahí, ¿no? Que obviamente durante el kirchnerismo se la trató de dotar de sentido, ¿no? Como ampliación de derechos, pero el mero acto, de hecho lo vimos durante el macrismo, ¿no? Que nos preguntábamos, bueno, ¿hasta qué punto esto es democrático? Cuando en realidad, sí, está el acto electoral, pero, digamos, después todo lo demás, no están las garantías dadas que también hacen la democracia o la representación de las mayorías. Entonces, bueno, esto lo podemos seguir pensando como una democracia. Y obviamente con todos los miedos que nos conlleva en nuestra historia personal argentina el caer en regímenes o pensamientos no democráticos, ¿no? Digamos, claro. Porque pensamos a la democracia como contraposición a la dictadura y bueno, en realidad hay que dotarla y pedirle un poco más, ¿no? Claro. Y en ese sentido, en esa línea estábamos. El día de las elecciones, yo no podía creer los números, porque justamente lo que menos iba a pensar es que las corporaciones, las patronales rurales, el capital financiero, que tanto se enriquecieron durante estos 4 años, iban a someter a la contingencia electoral la continuación de su plan, ¿no? Claro. Y bueno, efectivamente sucedió. Hubo un freno, digamos, como que de alguna manera saltó un disyuntor, algo que como si fuese... Se me venía a la cabeza esas figuras, ¿no? Que no sé si por ahí remiten o interpelan a algunos otros, pero a mí se me ocurría como esas películas o incluso ese capítulo de Los Simpsons donde hacen esas promesas que, bueno, cuando todos mueran y van a poner las llaves en un tótem o en un gigante de piedra, de repente va a funcionar.
Claro.
Y de repente eso sucedió, ¿no? Mm. Como de repente esas llaves o algo como que saltó en favor justamente de las grandes mayorías, ¿no? Que fueron muy vulneradas en este último tiempo.
Exactamente, y logró que se movilicen por lo menos el oficialismo el otro día, ¿no? Que en otro contexto por ahí no se movilizaba. Digo, ahora, todo esto, digo, te sacamos un toque del humor para llevarte al lugar de la ciencia política, pero digo, todo esto sí. que vos también mostrás, ¿lo has podido llevar al teatro? Digo, exploraste todos los recursos, los formatos, ¿no? Porque estás en radio, ahí en Futurock, y has llevado también tus personajes al teatro con Proyecto Abismo. Está con el cadete ahí, ¿no?
Sí, estamos con el cadete. Pronto vamos a estar ahí en La Plata.
Claro. ¿Cuándo vienen para acá? No sé,
estamos el 15 de septiembre en el Coliseo Podestá. La verdad que ya estuvimos este año, creo que a principios de año. Creo que si no fue la primera función de la temporada, fue la segunda. Y por suerte se agotó, lleno de gente. Así que volvemos, porque nos da mucha alegría, la verdad.
Claro.
Esa vivencia, ¿no? El encuentro. Obviamente la propuesta está remasterizada, tenemos una estructura flexible en donde algunas cosas se conservan, como los personajes y demás, pero obviamente todas las semanas nos juntamos para rearmar, digamos, lo que contamos o las visiones que tenemos. De hecho, la semana pasada, apenas después de las PASO, digamos, teníamos una función a los 5 días y nos tuvimos que juntar todos los días modificando lo que hacíamos el día anterior porque había una nueva visión.
Claro, y la realidad te va modificando, imagino, el guión también ahí, lógicamente.
Totalmente. Claro. Sí, totalmente. El guión está absolutamente ajustado a la coyuntura y tratamos de aportar algo, ¿no? Porque si no es casi televisivo.
Pero ¿cuánto puedes cambiarlo si en este país no pasa nada, ¿no?
Está tranquilo.
Está tranquilo. No pasa nada. Claro, te lo va modificando a medida. Bueno, o sea que van a estar con Proyecto Bisman acá en la Ciudad de La Plata dentro de unos días nada más.
Sí, totalmente. Faltan poquitos días.
Y acá con el público platense, imagino que se deben llevar muy bien, ¿no? Por lo menos el público que lo va a ver a ustedes es un público que va... imagino ya sabiendo lo que va a haber o más o menos por dónde viene la línea editorial, si se quiere, del humor en este caso, ¿no?
Sí, por supuesto. El grueso de la gente que nos viene a ver, por suerte, conoce nuestro lugar de enunciación y entonces eso facilita mucho todo y se nos permite también a nosotros generar un encuentro ahí distinto, ¿no? Porque entrábamos, por ejemplo, en la función, como te contaba recién, en las post-paso, bueno, a ver, enunciamos como opositores durante 4 años, y ahora es un encuentro, nosotros nos encontrábamos distintos pisando el escenario, como bueno, y ahora desde dónde enunciamos, y la gente nos completó, digamos, ese sentido, porque había un clima de fiesta, de reivindicación, más allá de lo electoral, insisto en eso, ¿no? Como de, bueno, creo que tenía que ver más la celebración con eso, con esto de, bueno, mi vecino, ese amigo que conozco, una vecina, quien sea, esa persona con la que te toca desarrollar algunas actividades cotidianas, bueno, el grueso de todo eso rechazó al proyecto de ajuste que luce que los viejos se mueran porque no tienen medicamentos, ¿no? Entonces, claro. Eso es un acto celebratorio a nivel popular.
Exactamente. Bueno, y ahí también imagino que el hecho de ir al teatro debe ser poder ver cara a cara también a todos esos que quizás te siguen en las redes sociales, que comparten tus videos, que va por ese lado,
sí,
digamos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Nos permite a nosotros también ese encuentro, ese.
Porque
ese
yo pensaba, ¿hasta qué punto, digo, en un momento que cuando cada vez empieza a ser más popular, ¿hasta qué punto puedes hacer esos personajes que interpelan gente en la calle sin que no te reconozcan, digamos, alguno?
Bueno, sí, me costó un poco en el último tiempo hacer Randall, porque más que nada porque se armaban como una medio un poco teatro callejero, ¿no? Mucha gente que se quedaba a ver el experimento y gente que le avisaba a otra persona, entonces empezaba a caer gente, entonces me tenía que mover mucho y eso hacía que al haber tanta gente alrededor, eso hacía que las respuestas se cierren en vez de que se abran. Y también a lo último tenía que salir con custodia porque se ponían algunos medio picantes.
Claro, eso digo que debe haberte limitado por ahí para dejar de hacerlo, ¿no? Porque en este contexto, por ahí, no sé, el otro día veía los movileros en la marcha y demás, se ponía picante, la verdad que se ponía
difícil. Sí, la gente se enoja con ellos.
Pero en este caso, además, ir a hacer humor interpelando gente, por ahí puede ser más complicado si alguien detecta que hay un chiste detrás de eso, ¿no?
Sí. Bueno, qué sé yo. Sí, es lindo ver qué es lo que pasa ahí, pero bueno, también hay riesgos en donde, bueno, sí, si te metes en esa marcha, y bueno, puede pasar eso. Es también un carácter de provocación, digamos, como lo que yo hago, digamos, es parte del juego. Tiene esta cierta lógica. De hecho, nos pasa a nosotros que cuando viene un movilero a alguna de nuestras marchas de TN, y bueno, sí, te genera algo,
y también,
¿no? Te
pasa,
genera
claro.
Como, porque vos sabés que está produciendo algo ahí para que después sea reinterpretado y vos le estás prestando tu imagen o tu presencia a algo que después le van a dar otro sentido.
Claro,
entonces, bueno, ahí sí te genera. Pero hay que asumirlo eso, digamos, ¿no? Uno, esta indignación de no, bueno, no puede ser que... Bueno, más o menos, no puede ser, porque tiene que ver más con esa disputa, ¿no?
Muy bien, bueno, Martín, te agradecemos, que te hayas tomado unos minutos. Recordamos entonces el 15 acá en La Plata, ¿no?
Vienen con el 15 en La Plata, las entradas creo que se sacan por PlateaNet, si no me equivoco, y si no, ahí en el teatro.
Y seguís en Futurock, ¿no?
Sigo en Futurock, sí, todos los días. Ahora en un rato ya me voy para allá.
En un rato en la radio también.
Muy bien.
Para que quiera escucharlo, Martín, gracias por charlar.